Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo España, bueno, cómo se integró en la Unión Europea. Tenemos como base un texto de geografía política, tema 2, España en Europa, y la idea es sacar las claves, ¿no?, de cómo entró España y dónde está ahora mismo dentro de la UE. El texto da una visión bastante completa, desde los inicios, los tratados fundacionales, hasta hoy. Pero antes de ir directos a España, quizá recordamos ¿qué es la Unión Europea exactamente? Que a veces lo damos por hecho.
Claro que sí. Pues mira, en esencia es una idea, bueno, bastante única. Una organización de países, países soberanos, que deciden ceder parte de su poder, de su soberanía, a unas instituciones comunes. Y estas instituciones toman decisiones democráticas para todos, a nivel europeo. No hay nada igual en el mundo, realmente.
Suena potente, sí. Y empezó, como decías, de forma más modesta, con el carbón y el acero, para evitar conflictos después de la guerra. Ahí está el Tratado de París, 1951, la CECA. 6 países, Benelux, Francia, Alemania Occidental, Italia.
Los fundadores.
Exacto. Y luego, muy pronto, en el 57, el Tratado de Roma. Ahí ya se amplía a la economía en general con la CE y a la energía atómica con Euratom. La idea era esa, paz a través de la economía.
Vale. Y a partir de ahí, la cosa fue creciendo. Más países, más tratados. ¿Cuáles dirías que son los momentos clave, según el texto, que transformaron esa CE inicial en la UE que conocemos?
Pues hubo varios hitos importantes. El Acta Única Europea, en 1986, fue fundamental. Impulsó de verdad el mercado único, el que tenemos hoy, y dio más poder al Parlamento Europeo. Ah, el 86, justo cuando entró España.
Justo. Pero el gran salto, yo diría, fue Maastricht, en 1992. Ahí es cuando nace formalmente la Unión Europea. Se organizan los famosos tres pilares, la Comunidad Europea, la Política Exterior y de Seguridad Común, la PESC, y los Asuntos de Interior y Justicia, JAI. O sea que ahí ya no era solo economía.
No, no. Se puso sobre la mesa la Unión Económica y Monetaria, el euro como objetivo claro. Fue un cambio, bueno, muy ambicioso.
Entendido. Y más reciente.
Porque ha habido más cambios.
Sí, el Tratado de Lisboa, de 2007, intentó hacer la UE más, digamos, funcional y democrática, sobre todo después de las grandes ampliaciones hacia el este. Le dio a la UE personalidad jurídica propia, o sea, puede firmar tratados internacionales por sí misma. También clarificó un poco las competencias, quién hace qué, y volvió a reforzar al Parlamento.
Y la famosa cláusula de salida, ¿no?
Esa misma, la que permitió el Brexit, sí. Lisboa la introdujo formalmente.
Hablando de ampliaciones, de 6 miembros a 27. Eso es un cambio brutal. ¿Cómo se gestionó? ¿Valía cualquiera para entrar?
¡Qué va! Para nada. Desde el 93 están los criterios de Copenhague. Son bastante claros. Necesitas tener una democracia estable, instituciones que funcionen, una economía de mercado viable, la capacidad de asumir todas las obligaciones de ser miembro. O sea, aplicar toda la legislación europea. Un proceso exigente, vamos.
Muy exigente. Vimos entrar a Grecia en el 81, luego España y Portugal en el 86, que venían de dictaduras, claro. Y después, las grandes oleadas tras la caída del Muro de Berlín. Y ser tantos tiene sus consecuencias, me imagino. El texto las analiza.
Sí, claro. Tiene cosas muy positivas. Ha ayudado a consolidar la paz, la democracia en el continente y da a Europa más peso en el mundo. Pero también, bueno, más complejidad, más difícil ponerse de acuerdo.
Exacto. Más intereses distintos, a veces divergentes. Se nota sobre todo en política exterior. Y económicamente, pues un mercado enorme, más población, más diversidad. Pero también más desigualdades entre regiones.
¿Y culturalmente?
Un enriquecimiento brutal, sin duda. Pero gestionar 24 lenguas oficiales, pues es un desafío logístico y financiero, no nos engañemos. Y un punto importante, el medio ambiente. La legislación europea es clave ahora mismo para la protección ambiental en todos los países.
Vale, pues centrémonos ya en España, que es el núcleo de hoy. Su camino hacia la UE no fue directo, ¿verdad?
No, no lo fue. Hubo un intento ya en 1962. Pero claro, con Franco en el poder. Imposible.
Exacto. La dictadura era un impedimento absoluto. La democracia era una condición sine qua non. Así que España tuvo que esperar. Tras la transición, en 1977, se volvió a solicitar formalmente.
Y ahí sí.
Ahí sí. Las negociaciones fueron largas, pero se firmó el acta de adhesión en 1985 y la entrada oficial fue el 1 de enero de 1986, junto con Portugal, que también venía de una dictadura.
¿Algún detalle curioso de esa entrada que menciona el texto?
Sí, fíjate, comenta que Ceuta y Melilla tuvieron algunas exenciones fiscales al principio. Y Canarias, por ejemplo, se quedó inicialmente fuera del arancel común, de la PAC, la política agrícola, y del IVA. Se fueron adaptando poco a poco.
Entiendo. Pero vamos, que España abrazó la integración con ganas. Adoptó el euro, lo que el texto señala como muy positivo para la estabilidad económica, para el comercio. Y participa de lleno en las grandes políticas comunes, la agrícola, la pesquera, la de comercio, la de transportes, adaptando su legislación y conectando sus redes. Y si hacemos una foto actual, según este análisis, ¿cómo queda España posicionada dentro de la UE?
Pues la describe con ciertos matices. Geográficamente es periférica, está en el suroeste, pero tiene una posición geoestratégica muy interesante. Es un puente natural entre el Atlántico y el Mediterráneo y entre Europa y África.
¿Y en tamaño y población?
Es grande, el segundo país más extenso de la UE y el cuarto más poblado, aunque la densidad de población no es muy alta comparada con otros.
¿Y en lo económico?
Ahí parece que el texto es más cauto, sí. Ahí señala una posición que llama intermedia. No está en la cola, ni mucho menos, pero tampoco está entre las economías, digamos, más punteras o avanzadas de la Unión.
¿A qué se refiere exactamente?
Pues apunta que está por debajo de la media de la UE en indicadores como la productividad o la competitividad. Y menciona déficits concretos en inversión en I+D, en investigación y desarrollo, también en la adopción de tecnologías de la información, las TIC, y en algunos niveles de formación de la población activa. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, tenemos una UE que ha ido cambiando mucho, con tratados, buscando más integración. España tuvo que esperar a ser una democracia para entrar y, aunque ser miembro ha traído cosas buenas, hoy está en esa posición intermedia, con deberes pendientes en competitividad. Eso es. Y me parece interesante una idea final que deja el texto. Habla de una doble dimensión española, o sea, una identidad nacional fuerte, que existe, pero que convive cada vez más con un sentimiento de pertenencia a Europa, compartiendo cultura y un proyecto de futuro. No son cosas que se excluyan.
Pues eso nos deja una reflexión final interesante. Si España está en esa posición económica intermedia y geográficamente es periférica, pero a la vez estratégica, ¿qué papel único podría jugar en la UE que viene? Quizás su valor añadido esté justo ahí, en ser ese puente entre continentes y mares. Ahí lo dejamos para pensar.